Bien, son las 10 de la mañana, 49 minutos, 10:49 en la República Argentina. Vio mi querido Néstor Guevara, sí, que este fin de semana, bueno, hemos celebrado el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora.
Sí.
Y hubo distintos actos en todo el país, distintas movilizaciones también en todo el país, y una de esas movilizaciones masivas fue la de los distintos movimientos sociales. Son los trabajadores de la economía popular, que ya son reconocidos inclusive por las centrales sindicales, por las centrales obreras. Pero bueno, vale la pena que también hagamos un repaso de la situación por la que atraviesan, de los pedidos que se realizan y de qué los ha motivado también a movilizarse en la jornada de ayer. Vamos a charlar con Joana Duarte, no como directora de Asuntos Parlamentarios de Cancillería, sino como referente del Movimiento Evita y como consejera del PJ también. Joana, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, buen día Silvia, buen día a la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, ayer se replicaron en muchos lugares el feliz día. ¿Es un feliz día para los trabajadores? ¿Se puede decir en el 2022 feliz día a trabajadores y trabajadoras?
Es un día de lucha y nosotros ayer decíamos un día de celebración por las conquistas que tuvimos a lo largo de estos años de mucha lucha para los trabajadores de la economía popular. Uh-huh. Sin dejar de decir que aún falta mucho para que este sector sea realmente reconocido en sus derechos, digamos, ¿no? Que en realidad lo que se planteaba ayer es que el avance que ha tenido el sector y la influencia que tiene este sector sobre la dinámica económica de nuestro país merece y amerita que el Estado y fundamentalmente que el gobierno tome una decisión política de construir los instrumentos que reconozcan esos derechos, digamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es cierto lo que vas planteando de celebrar esos derechos, esos derechos conquistados. Hace un rato, cuando abríamos el programa, un poco repasábamos cómo es que el inicio de esta fecha, de la recordación y la génesis histórica está en los mártires de Chicago, pero que bueno, el peronismo después fue resignificando la fecha del 1 de mayo como la fiesta de las y los trabajadores. ¿Qué tan lejos estamos de volver a festejar trabajadores y trabajadoras?
Y nosotros venimos planteando que, así como el peronismo reconoció derechos y fundamentalmente esos derechos fueron centrales para los trabajadores, que fíjate que a lo largo de la historia, a pesar de los gobiernos neoliberales y gobiernos de derecha y de la dictadura, nunca pudieron tocar esos derechos, ¿no?, con los trabajadores. No pasó lo mismo en muchos países de América Latina, donde no los trabajadores no tienen esa base de derechos, digamos, ¿no? Eso también tiene que ver con que nosotros venimos planteando que los trabajadores de la economía popular son los descamisados del siglo XXI y que el peronismo tiene que tomar aquella experiencia del primer peronismo y ponerlos en el centro de la escena y que tienen que ser los protagonistas, digamos, ¿no? Aquellas transformaciones que tuvo el peronismo tuvo que ver porque con los trabajadores encabezando esas transformaciones, ¿no? Existió un 17 de octubre porque los trabajadores se organizaron y porque salieron a la calle y porque a partir de eso pudieron avanzar en la conquista de derechos, digamos, ¿no? Y nosotros venimos insistiendo que el proceso que hoy vive el mundo y particularmente la Argentina de la reconfiguración del trabajo, digamos, ¿no? Y esto de no confundir trabajo con empleo tiene que ver con que hay una nueva realidad del trabajo en sí y de cómo se organiza ese trabajo en la sociedad y que el Estado tiene que construir o que tiene que expresar ese trabajo con derechos para esos trabajadores, digamos, ¿no? Porque se habla mucho de esto de la generación, de que vamos a generar tantos puestos de trabajo y demás, pero en realidad ese trabajo ya existe, digamos, ¿no? Hay 12 millones de trabajadores que se han generado su trabajo, que hoy producen en nuestro país y que no tienen reconocidos los derechos que corresponde a los trabajadores y que es necesario crear las nuevas instituciones seguramente que reconozcan esos derechos, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Es un avance que las centrales sindicales, que las centrales obreras sí reconozcan a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular?
Sí, totalmente. Las centrales han sido las primeras en interpretar este fenómeno de la reconversión del trabajo, de lo que nosotros hablamos de la economía popular, tanto la Central de Trabajadores Argentino, tanto la Autónoma como la Central de los Trabajadores, como la CGT, reconocen que existe un nuevo fenómeno y muchas veces hemos planteado la necesidad de que estos trabajadores también tenemos que ir a un proceso de integración, fundamentalmente en la CGT, diríamos, ¿no? Y se viene trabajando en ese sentido, pero creo que lo que está un poco demorado es que la política entienda este sector, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y que no lo termine entendiendo como un sector de transición y que nos cuesta mucho a la política entender que los nuevos procesos que tienen los sectores populares y cómo se organizan, cómo después eso se expresa en las transformaciones, diríamos, ¿no? Y ahí sí tenemos una deuda y por eso digo, las centrales obreras y los trabajadores en sí reconocen al sector y han avanzado muchísimo en esto de incorporarlos a las discusiones y en incorporar a reconocer que existe una nueva realidad, digamos, ¿no? Uh-huh. La política está un poco atrasada en ese sentido, digamos, ¿no?
La política advierte lo que demandan los trabajadores y trabajadoras. Joana, te pregunto en estos términos. Ayer vi distintos analistas, y mujeres y hombres, que hacían valoraciones respecto de la proximidad de la elección presidencial, que nada más y nada menos pone en juego la matriz de producción y de valoración de trabajadores y trabajadoras. Y la verdad es que la perspectiva para el oficialismo es incierta, en el mejor de los casos. Por eso pregunto, ¿vos crees que el gobierno nacional, sobre todo, no solo la política, sino el gobierno nacional, está poniéndole el ojo, el acento, el corazón también a lo que demandan los trabajadores y trabajadoras y los sectores más populares y más vulnerados?
Definitivamente la política en general no termina de entender al sector. Obviamente no vamos a esperar que la política neoliberal esos dirigentes que expresan la política neoliberal entiendan este sector, porque seguramente no van a coincidir con nosotros. Pero sí creo que también dentro de la política del peronismo, del campo nacional popular, tampoco nos entiende mucho al sector de la economía popular y se lo interpreta como un sector al cual hay que asistir, que es muy alejado de la realidad del mismo, diremos, ¿no? Que es esto que venimos insistiendo, que el subsidio por el subsidio no alcanza, diremos, ¿no? Uh-huh. Es necesario y hasta urgente dar un salto en las transformaciones estructurales. Esto que vos decís, nosotros entendemos que es necesario dar un salto en la transformación del modelo productivo de nuestro país, diríamos, ¿no? Como una de las primeras, los primeros ejes que es necesario para transformar la realidad de nuestro país, digamos, ¿no? Y en ese sentido, ayer el compañero el Gringo Castro, cuando cerraba el acto, decía, o sea, quieren conocer a este sector, quieren entender a este sector, vengan a cada una de las unidades productivas que ya producen, que ya funcionan, pero que fundamentalmente hoy le faltan los derechos a esos trabajadores que hoy están trabajando, diremos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y en realidad lo que venimos planteando, no desde ahora, sino desde hace casi 12 años, es que es necesario construir nuevas instituciones que garanticen esos derechos que faltan, diremos, para los trabajadores, y que también desde el Estado se tienen que construir políticas que dinamicen al sector. Por ejemplo, ayer una de las demandas es la ley integral de tierra, techo, trabajo, uh-huh, que tiene que ver un poco con esto que se está planteando de un monotributo productivo que es específico para el sector de la economía popular y que sería un primer escalón hacia la formalización del sector y hacia empezar a reconocer esos derechos que faltan, digamos, ¿no? Pero así como eso, también se vienen planteando muchas leyes, un paquete de leyes que vienen impulsando las organizaciones sociales y que justamente porque la política va por otro camino, están dormidas en el Congreso, diríamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se demanda es que hay una realidad que camina y que se percibe en cada uno de los lugares donde encontramos trabajadores de la economía popular y que en realidad eso está muy alejado de las discusiones más palaciegas, diríamos, que hoy uh-huh se dan en el marco de la política, diríamos, ¿no?
Comprendo.
Y eso es lo que venimos diciendo, diríamos, si la política nos seguimos mirando el ombligo y no entendemos las realidades que se van dando en la sociedad, es muy difícil que podamos transformar las realidades, digamos, ¿no?
Y por otra parte te consulto también, porque es verdad, hace unos días charlaba con una compañera del movimiento Patria Grande, ¿no? Con la conducción de Juan Grabois, por ejemplo. Y ella me decía que allí, por ejemplo, en Buenos Aires, a donde hay donde ellos tienen su territorialidad quizás más grande, más acentuada, también se encontraban con gente que les decían, por ejemplo, jóvenes sobre todo, que decían, por ejemplo, bueno, pero hay que terminar con los planes, hay que terminar, pero vos te das cuenta, la respuesta de la compañera, pero vos te das cuenta que vos sos un receptor de un plan, por ejemplo, la beca Progresar. Y el chico, sí, pero hay que terminar con los planes. ¿A qué le atribuís vos que haya también como una especie de disociación entre, no sé, esa cuestión más aspiracional de muchas personas y su verdadero origen de gente laburante, de gente trabajadora?
Yo la verdad que atribuyo a esto que te planteaba anteriormente, que es que en general lo que nos está demandando la sociedad, a todos quienes nos movemos en la política superestructural sobre todo, es que no tenemos una agenda que exprese las realidades del pueblo, digamos. Entonces, uh-huh, ahí es donde entran los discursos neofascistas, como los que plantea Milei, digamos, ¿no? Que putea y que un poco se queda con ese enojo que muchas veces tiene la sociedad, pero que en realidad, como vos bien lo decís, los receptores de muchos de los subsidios del Estado no son solamente los sectores populares. Los sectores populares son los que menos reciben de los subsidios del Estado. Si tomamos, por ejemplo, lo que te decía anteriormente, los trabajadores de la economía popular, uh-huh, son casi 12 millones en el país. Sin embargo, hay solamente 1.500.000 los que perciben el potencial trabajo, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que hay que terminar con los planes, en realidad es un discurso que se ha construido, obviamente con mucha influencia de los medios hegemónicos de comunicación, que instalan todos los días este discurso de odio hacia los sectores populares, que en realidad es un discurso que se construye desde los pequeños lugares donde se genera esta derecha fascista que odia todo lo que no es parte de eso, y que en realidad lo que pasa es que desde el otro lado de la política no estamos construyendo una agenda que resuelva las necesidades del pueblo, es muy probable que el pueblo en su enojo por las cosas que le pasan todos los días compra esos discursos, digamos, ¿no? Uh-huh. No es culpa del pueblo que compre los discursos. En todo caso, nosotros desde la dirigencia política tendremos que hacernos cargo que no hemos sabido construir una agenda que resuelva las necesidades que le atañen todos los días a los trabajadores, digamos, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, Joana, la verdad es que nos quedaremos un rato más charlando. Una cosa más antes de irnos ya al informativo, que ya estamos pasadísimos. ¿No te parece que le baja un poco el precio esos medios hegemónicos de los que hablamos cuando dicen que se movilizaron justamente los movimientos sociales que adhieren al albertismo?
Sí, eso es una desvirtuación, diremos. La movilización de ayer tiene un documento muy claro que lo ha expresado la UTEP, está en toda la página de la UTEP. Uh-huh. Y aparte los discursos, si lo habrán escuchado todos los discursos, era una movilización, primero para expresar un sector que existe y que, como bien vos lo decís, si bien ha sido reconocido por muchos otros sectores del país, en realidad todavía les cuesta mucho a otros sectores entenderlo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y principalmente mostrar que este sector es un sector que trabaja, que produce y que el Estado tiene que construir las herramientas que reconozcan los derechos. Por eso la consigna central era en base a este paquete de leyes, que es la ley integral de tierra, techo, trabajo, que contempla muchas herramientas que son la continuación de aquella ley de emergencia social que conseguimos en 2016, sí, y que constituyó dos instituciones centrales para la economía popular, como fueron el salario social complementario, que hoy es el potenciar trabajo, que no es un subsidio, sino que es un programa de trabajo, y también lo que es el Consejo Nacional de la Economía Popular y el RENATEP, que es el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, que fueron los primeros pasos, éramos, ¿no?
Está. Bueno, Joana, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a pensar un poco esta situación de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y también, bueno, a pensar un poco más en perspectiva hacia futuro, hacia adelante. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Y feliz Día del Trabajador y Trabajadora.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia, y feliz día para vos también y para toda el equipo de Radio Nacional.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Abrazo grande.
Era Joana Duarte, charlábamos con ella. Ya en algún momento hablaremos como directora de Asuntos Parlamentarios en Cancillería, pero ahora era como integrante del Consejo Nacional Justicialista y también como la referente política del movimiento Evita, que fue uno de los espacios que ayer estuvo en la calle. Son las 11:04 minutos.